El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy en nuestra segunda serie de los programas de la independencia estamos aquí con el historiador Diego García Jiménez, como de costumbre. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes. Y bueno, como ya lo dijiste, seguimos con nuestro programa sobre la independencia. Estos apartes o estos programas que salen un poquito de la temática que pues ya habíamos planteado desde el año pasado,
sí.
Pero que obviamente para contextualizar y para entender lo que estamos celebrando este año, pues caen como anillo al dedo.
Muy bien. Recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, que visiten la página Canal AGN Colombia. Y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, Dieguito, la vez pasada te trajiste al director del Archivo General de la Nación como invitado. Y en esta ocasión, ¿a quién tenemos en cabina?
Bueno, esta vez en cabina tenemos un gran amigo.
¡Qué bien!
De la casa.
¡Muy bien!
Y pues claro, pues esta vez nos acompaña aquí en cabina Fabio Castro González, historiador de la Universidad Nacional. También hace parte de nuestro equipo de trabajo en el Archivo General de la Nación. Y bueno, él sabe cositas de este periodo y creo que es una persona correcta y sensata para contextualizarnos un poco.
Tema. Muy bien, ¿no? Fabio, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
No tan feliz de estar aquí nuevamente con
ustedes. Fabio ya ha estado en una ocasión aquí, ¿no?
Sí, sí. O sea, los que escuchan el programa saben que...
recorrido en estas cosas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, en el programa anterior, el de hace 8 días, habíamos dado inicio a la lectura de las órdenes de los ejércitos patriotas. Y que vamos a contextualizar, obviamente, y para eso está Fabio aquí. Entonces, Fabio, cuéntanos un poco, ¿cómo era eso de los ejércitos patriotas?
Listo. No sé si ya di las gracias por estar aquí, pero bueno.
Sí, ya las doy.
Nuevamente las doy.
Los nervios.
Algo me dice que no será la primera vez
que
esté por acá. Uh-huh. Sobre el tema, ¿alguna intervención, alguna investigación... Algunas cuestiones he trabajado yo con respecto a los ejércitos. Digamos que la línea mía fue más hacia la parte de los años de 1810 y de la guerra civil posterior. Uh-huh. Enfocado más que todo en una localidad, para el caso Zipaquirá, que es como lo que yo he trabajado. Mi estudio inicialmente llegó hasta ahí, hasta el 16, y ahí hice un par de cositas más sobre la guerra civil, principalmente sobre la explotación de las minas de sal, del recurso salino durante la época de la independencia y cómo la explotación de ese recurso condicionó mucho los acontecimientos de la independencia en esa población concreta que es Zipaquirá, mucho más las mismas decisiones de la Junta de Gobierno de Santa Fe y de todo lo que pasaba en Santa Fe. Ese es como mi estudio. Ya para la cuestión de la conformación de los ejércitos patriotas, lo tomé ahora porque el interés que me despierta y porque me toca.
Sí. Dos temas muy relacionados.
Sí, van de la mano las dos cosas. Pero digamos, para contextualizarlos ustedes en el momento que me encuentra a mí esta investigación, yo había dejado mi investigación en el punto de la guerra civil. La guerra civil no es una guerra entre dos ejércitos. La guerra civil, que es conocida, tal vez equivocadamente diría yo, como la patria ova, no es una guerra entre los ejércitos nacionales. Es más una cuestión de cuerpos armados, pero no nacionales, son cuerpos armados dispuestos por ciertos personajes, algunos de ellos caudillos, que la palabra caudillo encierra un montón de connotaciones teóricas que no vamos a tratar acá. Espero que yo no las voy a tratar, de pronto algún invitado de más adelante las trate.
Bueno.
Pero esa es como esa primera fase de la guerra, que se caracteriza también por la guerra de guerrillas, que son estos grupos armados liderados por caudillos que tienen diferentes motivaciones, la movilización es de otro tipo, son como de escaramuzas. A partir de ya de 1818 la cuestión cambia, ya con esta idea que tiene Bolívar de tomar los centros de poder del virreinato, que para el caso son Caracas y Santa Fe. Lo intenta en el 18 en Caracas, pero pues es derrotado. Y ya para su nueva propuesta, se va a enfocar en Santa Fe. De ahí es que se desprende el trabajo que viene a desarrollar el famosísimo general Santander, de organizar un ejército en los llanos del Casanare. El ejército que él organiza con los reductos de estos grupos, de estas guerrillas que habían estado luchando en la zona de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes principalmente. Y el trabajo es preciso, es interesante, divertido y bonito que estemos haciendo ese programa precisamente ahorita en febrero, porque es cuando ya Santander logra acomodar de una forma a este ejército que finalmente va a terminar siendo la vanguardia del Ejército Libertador, ¿no? El que llega a Boyacá. Y le da la forma del cuerpo armado en dos batallones. El de cazadores, el de constantes y el de primera línea. Pregúntenme algo, o sea, yo puedo seguir hablando, pero
bueno, entonces sí hay una relación entre las guerrillas que quedan como reducto de las guerras civiles, y que esas personas empezarán como a conformar poco a poco lo que se va convirtiendo en el ejército, ya sea desde la parte netamente, por así decirlo, armada, o el que va a pie con su fusil y su bayoneta, como también los pensantes, el caudillo que uh-huh. mencionaba, para aportar parte de su experiencia de esa guerra en los batallones, ¿no?
Sí hay una presencia, sí, la presencia es grande, pero digamos que hay que someterlos a los caudillos. Ajá. Hay que someterlos. Los caudillos son personajes con influencias de facto por el factor que sea. Algunos son personajes con una influencia territorial, es decir, la obediencia que se le tiene a un caudillo es porque es el líder de mi región, mi zona, sí. Y es al que yo sigo. Uh-huh. Esa es una parte. La otra parte, el otro componente importante de los ejércitos son desde luego los llaneros. Pero hay que tener en cuenta que los llaneros van a conformar es más que todo la caballería. En la infantería, estos dos batallones que se conforman ahí en los llanos del Casanare son interesantes, porque uno, el Cazadores, el de Constantes, uh-huh. es como el de los soldados de experiencia. O sea, los que alguna experiencia han tenido y son los que están recibiendo la instrucción, porque como se han venido leyendo y van a seguirlo mostrando acá en el programa con estas órdenes, estos soldados reciben instrucción. De pronto no es tan una instrucción militar tan rigurosa como debería, pero se les está dando instrucción militar.
Sí, claro, son ejércitos incipientes hasta uh-huh. ahora. Entonces es ese andamiaje que conocemos, no sé, por lo menos hoy día con un ejército, o por lo menos ya de principios, finales del 19, principios del 20, es muy diferente. Uh-huh. Entonces hay que entender que eran campesinos uh-huh, uh-huh. que vivían y que a la voz de necesitamos la independencia. Exacto. Y se pegaban a la bandera y hágale.
Eran voluntarios.
Hay una cuestión, el de primera línea, el otro batallón importante de los que conformó Santander, en febrero quedó montado. Ajá. Quedaron los cuadros, pero el batallón era casi que imaginario. Ese lo empezaron a formar con las personas, con los campesinos que recogían de la región, eran más inexpertos. Uh-huh. Ahora tenían un problema grandísimo que yo creo que estas ordenanzas apuntan mucho a tratar de controlar ese problema, y es la deserción.
Sí,
claro.
O sea, esta gente se vincula porque uno puede ser siguiendo a su caudillo, dos, porque los reclutan más o menos forzosamente como para este cuerpo. En el de primera línea hay mucho campesino, hay también indios que son reclutados. Uh-huh. Los llaneros no participan, o sea, los llaneros para ellos la infantería no, o sea, son jinetes de a caballo. Y aparte, y es interesante porque aparte eso para ellos tiene un prestigio, o sea, ellos para pasarlos a infantería es degradarlos. Otra cosa súper importante de estas órdenes que da Santander es que él tiene la habilidad de transcribirlas, de ponerlas como documento. Como un documento escrito, es decir, uh-huh. lo saca de alguna parte se lo
copia.
Pero le está dando a estos cuerpos recién formados una orden que seguir. Ya uh-huh. no es, antes era por la palabra y por lo que se decía de voz. Ahora hay una cosa que hay que cumplir y que está aquí escrita. Que si él tenía razón o no, pero le funcionó y claro. fue la forma como logró como contener a todas estas personas que finalmente oscilaban más o menos entre los 2,000 hombres para poder empezar el paso al altiplano.
Bueno, entonces escuchemos las siguientes órdenes que se dieron en el mes de febrero para que nuestros oyentes entiendan aún más cómo era que ocurrían estas cosas, y después seguiremos invitando a Fabio para que nos siga contextualizando acerca de las órdenes específicas. ¿Le parece, Fabio?
Me parece formidable. Aquí estaré.
Listo, Fabio, muchísimas gracias por asistir.
No, a ustedes. Muy amables. Recomendado continuar ahí pegados al programa. Este tema del ejército es súper emocionante y da para muchos más programas.
Soy María Angélica Osorio y en el Archivo General de la Nación me encargo de gestionar los contenidos en el portal web de la entidad. Orden General de febrero 15 de 1819, en La Laguna. Oficial de día, el Teniente Calixto Rey. El servicio lo dará el Batallón de Línea número 1, que será el mismo que se ha prevenido. El mismo dará al oficial visita de hospital y armería. Artículo 11. Los mayores de los cuerpos presentarán cada 8 días un estado de fuerza conforme al modelo que deberá pasarse por esta mayoría. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Mi nombre es Albert Méndez, en el Archivo General de la Nación, estoy en la parte de servicio al cliente con los depósitos. Orden General del 16 de febrero de 1819. Artículo 12. El señor general ha dispuesto que para el domingo 21 del corriente se deberá hacer la reunión conforme al reglamento para la elección de diputados de esa provincia para el Congreso que se va a instalar en Guayana, y que concluida esta diligencia marcharán con sus oficiales las tropas del departamento de Tame a sus pueblos a hacer un paseo militar. Servicio. Oficial del día, Teniente Ramón Herrera. El servicio lo dará el batallón de línea número 1. Él mismo dará el oficial visita de hospital y armería, a cuyo oficial se encarga bajo la estrecha responsabilidad el celo en el hospital para que a estos infelices se les proporcione todo el alivio posible, haciendo que los asistentes cumplan con sus deberes y que últimamente no falte nada de lo que pueda facilitar, porque así me lo ha prevenido el señor general. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Soy Carlos Alberto González, encargado de depósitos en el AGN. Orden General del 17 de febrero de 1819, en La Laguna. Servicio. Oficial de día, el subteniente Nicolás Gerardino. El batallón número 1 de línea dará el servicio. Él mismo nombrará las rondas, patrullas. El oficial visita de hospital y armería, a quien se encargue y vigile de que las matanzas de ganado se hagan a sotavento de los cuarteles, bastantemente retiradas. Del jefe de Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Soy Tránsito Socha. Laboro para el Archivo General de la Nación en la cafetería. Orden General del 18 de febrero de 1819 en Pore. Servicio. Jefe de día, el capitán José Vegal. El batallón Cazadores Constantes de Nueva Granada dará el servicio. Él mismo dará las rondas y patrullas con el mismo orden que hasta aquí. Y un oficial visita de hospital. El jefe de Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Soy Mariana Erazo. En el Archivo General de la Nación me encargo de atención al público en la sala de investigaciones. Orden General del 19 de febrero de 1819 en Pore. Artículo 13. El proveedor particular de este batallón distribuirá las carnes a razón de 4 libras por soldado y al efecto el mayor del cuerpo dará un estado diario de las plazas presentes que tenga. Artículo 14. El mismo proveedor tendrá especial cuidado en que los cueros se estanquen y que no se pierda ninguno. Lo mismo que todo el sebo se diera al ganado, del que no se gastará más que el muy preciso para alumbrar los cuarteles y luces para oficiales. Servicio. Jefe de día, el capitán Ramón Zapata. El batallón Cazadores dará el servicio. Él mismo nombrará las rondas y patrullas y el oficial visita de hospital. Artículo 15. El señor general me ha prevenido encargue a los mayores de los cuerpos para que esto lo hagan a los comandantes de compañía, que se tenga el mayor esmero en que los fusiles no se descompongan tan a menudo, pues ha visto con dolor que el armamento acaso acabado de salir de la fábrica ha pasado con abundancia al parque para su recomposición. El mayor del batallón Cazadores pasará a esta mayoría hoy mismo una relación de altas y bajas ocurridas en su cuerpo desde el 4 de febrero hasta la fecha. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Mi nombre es Valentina Bautista, en el Archivo General de la Nación estoy encargada del Censo Nacional de Archivos. Orden General del 20 de febrero de 1819, en Pore. Todo el servicio lo dará el Batallón de Cazadores. Artículo 16. El artículo 1, Tratado 2, Título 4 de la Ordenanza General previene que el sargento segundo, que más se distinga por su aplicación, inteligencia y buena conducta, sea elegido para sargento primero, y el más sobresaliente entre los primeros sea elegido para el oficial. Se recuerda dicho artículo para que sirva de gobierno en los cuerpos. Artículo 17. Para evitar dudas que pudieran ocurrir sobre el mando accidental de varias tropas reunidas, se recuerda el cumplimiento del artículo 21, título 31, tratado segundo de la Ordenanza General que previene que cuando concurran tropas en un punto, sean de infantería, caballería o dragones, y no haya un comandante nombrado por el general del ejército, tome el mando accidental de ellas el oficial de más graduación. Y si hubieren, muchos de una misma lo tomen el más antiguo, sin que por esto dejen de mandar en lo económico y gubernativo de los cuerpos sus respectivos jefes naturales. Artículo 18. Las licencias absolutas pertenecen exclusivamente al general comandante en jefe del ejército. Los que las soliciten lo harán por el conducto de sus jefes, quienes con sus informes las elevarán por conducto del Estado Mayor. Cualquiera solicitud que tengan que hacer los oficiales y soldados las harán en los mismos términos. Artículo 19. Se reconocerá por subteniente efectivo de la Cuarta Compañía de Cazadores al ciudadano Apolinar Chaparro. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Soy Marcela Camacho y presto mi servicio como asesor de archivos a la Dirección General. Orden General del 21 de febrero. Cuartel General de La Laguna. Artículo 20. El mayor del batallón número 1 tendrá en actitud de marchar al amanecer el día de mañana. Todos los individuos que se hallen en el expresado cuerpo del departamento de Tame, en cumplimiento de la orden del 16 del corriente, artículo 12. Entendido el comandante de la partida que en el cantón de Cordero deberán racionarse las tropas el día de mañana. Servicio. Jefe de día, el capitán Joaquín Barcas. El batallón número 1 de línea dará todo el servicio señalado. Él mismo nombrará el jefe de día y el oficial visita de hospital y armería. Artículo 21. Desde mañana en adelante, distribuirá el proveedor los ranchos a la tropa a razón de 4 libras de carne a cada soldado. Y todos los cueros los hará acondicionar muy bien, de modo que uno solo no se pierda. Y lo mismo hará con los cebos que se juntaren. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Soy Robert Gómez. En el Archivo General me encargo de atención al público en la sala de investigación. Orden General del 22 de febrero de 1819 en La Laguna. Servicio. Los restos del batallón de línea darán el servicio y nombrará un oficial visita de hospital y armería, al que se recuerda el cumplimiento de la orden de 13 de febrero, pues muy raro oficial de estos ha dado noticia a esta mayoría del estado de los hospitales y armería. Y por tanto se previene que antes de la parada se den los partes, haya o no novedad, con una noticia de las armas que se hayan compuesto en el día. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Mi nombre es Anatilde Figueredo Sandoval, me encargo del servicio de cafetería. Orden General del 23 de febrero de 1819, Laguna, el batallón de línea número 1 dará el servicio y nombrará un oficial visita de hospital armería. El jefe de Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Soy Diego García y en el Archivo General de la Nación coordino el Grupo de Organización, Descripción y Reprografía. Orden General del 24 de febrero, Laguna. Artículo 22. El señor general comandante en jefe del ejército ha expedido el siguiente decreto. Siendo impracticable en nuestros ejércitos la reunión de los consejos de guerra, así ordinarios como generales que previene la ordenanza, y siendo por otra parte embarazoso la diversidad de juicios y el conocimiento de ellos, para reparar estos inconvenientes en la manera posible, he venido en decretar provisionalmente el establecimiento de un consejo de guerra permanente para el ejército bajo los artículos siguientes. Primero, el consejo de guerra permanente se compondrá de 7 vocales, que en caso de necesidad podrán disminuirse hasta 5, del fiscal que sustancia la causa y del escribano que actúa. Segundo, los vocales serán un coronel presidente, 3 tenientes coroneles, 3 capitanes, pudiéndose en caso de necesidad sustituir a los tenientes coroneles, sargentos mayores o capitanes, y a los capitanes teniente. Tercero, el nombramiento de los vocales corresponde al comandante en jefe del ejército, el cual se comunicará en la orden del día. Cuarto, el fiscal de la causa será el que la ordenanza señala, según la clase de delincuente, y el escribano el que el fiscal nombre. Quinto, serán juzgados en este consejo todos los individuos del ejército desde soldado hasta coronel por cualquiera delitos que haya cometido, así contra el servicio, contra la disciplina militar, como por cualesquiera otros, cuyos conocimientos antes correspondía a los capitanes generales. Sexto, los militares de cualesquiera arma y facultad quedan sujetos a juicio del Consejo de Guerra Permanente. Séptimo, ninguna sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra Permanente será ejecutada sin haberse pasado para su confirmación al comandante en jefe del ejército. Octavo, en el modo de sustanciar las causas se seguirá la ordenanza general, con solo la diferencia de que se hará la ratificación y careo de testigos a un mismo tiempo y en una sola diligencia. Noveno, en la reunión del Consejo, formalidades para la votación y modo de ejecutar las sentencias se seguirá la ordenanza general. Décimo, podrán ocurrir circunstancias en que haya de hacer un juicio verbal y en este caso se reunirá por primera vez el Consejo para oír los cargos contra el reo y sus descargos, cuyo acto extenderá el fiscal en una sola diligencia y nombrará el reo su defensor. A las 12 horas volverá a reunirse el Consejo para oír la defensa del reo y la conclusión fiscal y pronunciará sentencia. 11. En toda la división que obre separadamente del ejército principal se formará el Consejo de Guerra Permanente, cuyo nombramiento de vocales corresponde al comandante de la división. 12. Si en alguna columna
que obre separada del ejército fuere necesario juzgar algún individuo en ella, se dará parte al comandante en jefe del ejército para que resuelva si ha de ser juzgado por dicha columna o en el Consejo de Guerra Permanente del Ejército. 13. Quedan exceptuados del conocimiento del juicio del Consejo de Guerra Permanente las causas civiles entre militares. Comuníquese en la orden general y a los demás a quienes corresponda. El general comandante en jefe, Francisco de Paula Santander. Artículo 23. El mismo señor general ha nombrado para miembro del Consejo Permanente a los señores oficiales siguientes. Señor coronel Concha, presidente. Vocales. Los tenientes coroneles Obando, Arredondo y Bellar. Y los capitanes José Vegal, Joaquín Vargas Tejada y Antonio María Durán. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul. Es copia del original, fecha Utsupra, el jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul. Rubricado.
Mi nombre es Elvira Osorio y me encargo de mantener el archivo limpio. Orden General del 26 de febrero de 1819, Laguna. Artículo 24, orden del señor general se reconocerá por algún punto empleado al Estado Mayor el ciudadano Francisco Montana. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo a Fabio nuevamente su participación y a todos nuestros oyentes. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!